Esto es COPE más Pamplona. Seguimos adelante. Estamos ya con el mundo del motor. Mundo del motor en el que hoy vamos a hablar de los recambios del automóvil. Lo vamos a hacer con Pedro Esquisabel de Regenauto, pero también lo vamos a hacer sobre competiciones. Odey Martínez, 17 años, de Noain, que es el primero, se quedó primero en el fin de semana pasado en Jerez.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Estamos en COPE más Pamplona hablando del mundo de la automoción. Y también lo decíamos al abrir nuestro espacio, que hoy queremos hablar del mundo del recambio. Y lo vamos a hacer con Pedro Esquisabel, jefe de ventas de Regenauto. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el mundo del recambio?
Bueno, pues bastante ajetreado, bastante movido.
Bastante movido, supongo que ahora cada vez hay coches más viejos. ¿Hay recambios para todo?
Vamos a ver, el coche antiguo no se está desechando, con lo cual hay más número de coche antiguo. La duda de qué comprar, la incertidumbre hacia dónde va a venir todo un poco, es un poco lo que marca la pauta de qué coche compro, con lo cual están arreglando el coche antiguo. Ya estamos casi pasados los 13 años de antigüedad de media, y esto trae pues mucho más recambio, mucho más cambio de piezas en talleres para resolver el coche antiguo que hace unos años ya se habría desechado.
¿Quiere decir esto qué recambios hay?
Sí, recambios hay, más o menos el más del 90% de las posibilidades de coches existe recambio. Otra cosa es que haya algún caso concreto, bueno, que sea más complejo o complicado.
La venta de coches desde 2022, creo que es desde enero del 22, bueno, no sé si es de coches o de todo, las marcas tienen obligación de dar unos años de garantía, que no sé si son dos, tres.
Vamos a ver, las piezas nuevas yo entiendo que son dos años de garantía por ley, obligatorio. Que algún fabricante quiera posponer o alargar, perdón, más la garantía, ya está dentro de su criterio y de su hacer. Pero la obligatoriedad son dos años de garantía de fabricación de piezas, de pieza nueva.
Uh-huh. ¿Y las piezas tienen que estar obligatoriamente, hay que tener 10 años de piezas, mantenimiento de mantenerlas, guardarlas?
O sea, de cuando fabrican un coche no puedan decir ya no fabrico piezas hasta pasado los 10 años. Eso es un poco la pregunta. También es un poco relativa. Yo he leído ese artículo, pero tengo también mis dudas porque hay algunos fabricantes que, como las leyes juegan, es como una ola. Entonces, depende del modelo que he hecho, igual lo modifico y en esa modificación entra o no entra. Pero bueno, puede ocurrir que sí, que estén obligados, aunque también es verdad que yo he oído casos de que no había piezas y te dicen que no hay y no hay.
¿Qué pasa cuando nos dan ese caso que dices, no hay piezas, qué hago?
Pues bueno, pues se puede recurrir a tiendas de recambios, que hay muy poquitas a nivel nacional, que venden pieza más antigua. El desguace es una opción, pero cuidado con el desguace, pues porque son piezas usadas y tampoco sabemos ni el uso ni el estado en que están.
Bueno, los desguaces dicen que cuando te dan una pieza también le dan garantía.
Bueno, el desguace, la garantía que da es te la cambio, pero no te dice nada más.
Bueno, con lo cual tendríamos un grave problema en este caso.
Sí, yo entiendo que al que le toque comprar un coche y hayan pasado, imagínate, los 11 años y no encuentra pieza, sí, tiene un problema, claro que tiene un problema.
Tiene un problema gordo porque incluso ni lo puede vender como usado.
No debería, no debería porque claro, tiene un problema ese coche, entonces estás vendiendo un problema.
Uh-huh. Bueno, entonces es que yo tenía aquí como que las piezas hay obligación de guardarlas 10 años, que esto además, claro, por tener el más tiempo del previsto, el almacenamiento y demás, sube también el precio de las piezas.
Hombre, el tener el stock representa un dinero y entonces, claro, nosotros los tiendas de recambios tenemos que andar controlando muchísimo para evitar obsoletos. En todos los años tenemos que invertir un dinero en obsoletos que como nos ocupan sitio, al final acabamos tirándolos. Pues porque no es más rentable tirarlos.
¿Vosotros os habéis encontrado con casos así en los que no hay recambios?
Sí, continuamente hay problemas de abastecimiento, de que pues no hay plazo de entrega. Entonces entiendo que cuando toque eso al usuario, pues sí puede estar un mes, dos meses, tres meses el coche parado, con todo lo que implique.
¿Y en cualquier marca?
En cualquier marca, marca. Y en coches modernos también, ¿eh? Por ejemplo, últimamente en embragues de marcas de nombre está habiendo problemas de suministro. Desde la pandemia hubo una crisis de fabricación y lo estamos arrastrando aún.
Parecía que se había pasado ese problema.
Sí, se había pasado el problema de pandemia, pero no el problema de fabricación, no.
No, porque también estamos viendo algunas empresas, algunas fabricantes, por ejemplo Stellantis, que de vez en cuando para porque le faltan piezas.
Sí, también, claro, ellos dicen que como le faltan componentes no pueden acabar de fabricar la pieza. Pero bueno, pero es que, claro, como dependemos de terceros, en este caso de mucho de Asia para todo el tema de electrónico, pues nos quedamos pues estancados.
Bueno, hay veces que ahora tenemos coches que a lo mejor llevan tiempo, no nos decidimos a comprar uno nuevo porque no sabemos qué comprar y mientras se deja de fabricar ese coche. ¿Qué nos pasa entonces?
Hombre, la mayoría de los coches antiguos se han dejado de fabricar en modelo concreto. O sea, por ejemplo, una marca cualquiera puede seguir fabricando coches, lo único que está fabricando otro tipo. Otro diseño de coche, ese coche antiguo que ya tiene 20 años, que los hay en Pamplona y hay muchos coches con 20 años, ciertamente si son piezas de mucha rotación, de mucho desgaste, ya nos encargamos las tiendas del Mercado Libre de tenerlas. Pero si son piezas un poco más de poca rotación, bueno, que tampoco nos interesa estocarlas porque para vender una al año, pues yo como mucho puedo tener una. Pero como toque el caso de que haya tres coches pidiendo la misma pieza, dos coches se van a quedar sin pieza.
O sea que habrá piezas de recambio aunque el coche ya no se fabrique, pero depende de muchas cosas.
Sí, depende de la movilidad que tenga esa pieza.
De otra parte, también puede pasar que el fabricante desaparece. No se fabrican esos coches, pero que la marca desaparece. ¿Y entonces qué problema podemos tener?
Bueno, pues cuando la marca desaparece, existen... Vamos a ver, en el recambio, el fabricante del coche lo que fabrica es el chasis, la chapa. La mecánica no la fabrica él. La mecánica la subcontrata o va a los fabricantes de mecánica, de piezas. Estos mismos fabricantes de piezas, aunque el coche haya desaparecido, si hay demanda, siguen fabricando la pieza. Y de hecho, pues bueno, nosotros trabajamos con muchísimas marcas de primeros equipos que fabrican a primeros equipos y luego fabrican a la multimarca, a la posventa, que somos nosotros.
Bueno, y ahí están las garantías. Una vez que se fabrican esas piezas, tienen unas garantías.
Por supuesto. Cuando alguien compra una pieza en un taller, una pieza nueva, me da igual qué pieza sea, pues por supuesto que tiene la garantía del fabricante. Otra cosa ya son las garantías del taller, que es un poco su hacer. Que esas ya, pues no son de 2 años, es de menos tiempo. Otra cosa es que el fabricante se asume la garantía de pieza y lo que ha fallado es la pieza. Bueno, pues en la cadena de distribución se asuma esa garantía.
De otra parte, no sé, pero por ejemplo, si nos estropea el coche, hay que cambiar pues, algunos elementos, algunas piezas de recambio. ¿Tenemos nosotros poder para decir qué piezas queremos?
Por supuesto.
O el taller es el que dice, bueno, hay que poner esto y ya está.
No, 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 no. El usuario siempre es el que tiene la orden y tiene el mando porque es su coche. Otra cosa es que los precios, bueno, ahí está la elección del precio. Que sea más cara la pieza de primera división, por decir algo, de primera división, pues sí, ciertamente hay de segunda y de tercera división piezas. El usuario tendrá que elegir lo que quiere que se le monte. Asimismo, con los seguros pasa lo mismo. O sea, si yo tengo un coche y tengo un seguro, es mi coche. Si me han pegado a mí, por ejemplo, y me han roto cosas, yo decido, porque tengo ese derecho a elegir qué me van a montar. Por supuesto que sí.
¿Darías algún consejo a los propietarios de coches cuando van a ir a un taller?
El mejor consejo es que les expliquen. O sea, vamos a ver, explícame por qué y qué opciones tengo. Entonces el taller, que están formados y saben, lo hará y lo hará correctamente. Otra cosa es que luego la valoración entre el taller y el usuario lleguen a un entendimiento de decir, bueno, pues para este tipo de pieza que no tiene o no es trascendental o no tiene excesiva importancia, podemos jugar en calidades, ¿de acuerdo? Pero las calidades son algo, ¿eh? O sea, si por algo están las calidades y el resultado se ve, o sea, se va a ver.
Pedro, ahora hay una problemática, porque bueno, estamos con los coches eléctricos, todavía parece que se está frenando todavía más la venta, sin embargo en Navarra parece que no, pero bueno, una de las quejas es que dicen que no hay recambios, que hay poco recambio.
Vamos a ver, el coche eléctrico, el recambio por lógica va a ser el recambio de desgaste. Y el recambio de desgaste sí que lo hay, no veo problema. Otra cosa es que los fabricantes de coches, igual por un fallo de una pieza concreta de ese mecanismo, obliguen a cambiar todo el mecanismo. Y eso lo que es caro, o vale más dinero. Pero bueno, en el mercado existe el que fabrica las particularidades de ese conjunto de pieza que venden también las particulares sueltas. O sea que no le veo yo... O sea, de momento no veo que haya escasez del recambio en coche eléctrico.
Si compramos una marca china.
Vale, bien. También es verdad que China está entrando y va a entrar. O sea, en Estados Unidos tiene muchísima más penetración que en Europa. Ciertamente, claro, le van a subir los precios los estados, porque si no van a perder muchísima mano de obra en cada estado. Y aquí, por ejemplo, en España, que se fabrican varias marcas de coches, si se le deja la puerta abierta al mercado chino, por ejemplo, en eléctrico, imagínate, claro, se van a dañar muchos puestos de trabajo nacionales. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Subir precios. ¿Para qué? Para que cuando entren en el país paguen ese diferencial y ya no sea tan atractivo o una opción más ventajosa económicamente, comparativamente con el mercado europeo.
Bueno, quieren poner aranceles tanto Estados Unidos como Europa, pero lo que pasa es que Europa lo va a tener mal, porque si pone aranceles, también China va a poner aranceles, pues, y hay muchos fabricantes de europeos allá.
Por supuesto que va a ser un juego que tendrá un equilibrio, y ese equilibrio al final acabará mandando, pero lo que sí es cierto que ya viene a España una marca china, o china o asiática, me es igual, pero bueno, en este caso es China, ¿no?, de coche eléctrico. Y no sé con qué precio saldrá al mercado, pero está claro que va a ser una opción de mercado.
Sí, además dice que van a montar concesionarios en España. Bueno, pues seguiremos viendo. Problema también de los eléctricos. Dicen que uno de los problemas importantes son las ruedas, los neumáticos.
Bueno, el neumático del coche eléctrico tiene que ser un poco distinto de la rueda. Realmente son igual, son redondas, son negras y tienen agujero en medio. Eso es exactamente igual en todos. ¿Qué ocurre? Que como el coche es silencioso, la rueda tiene que ser también silenciosa. Más silenciosa, porque si no oiríamos más el rozamiento de la rueda con el asfalto. Y por otra parte, como tiene que soportar más kilos de carga, porque lógicamente un motor pesa, ¿cierto? Pero cuando es un eléctrico puro, batería, todo, pesa muchísimo más. Entonces también tienen que estar las tasas de sobrecarga del neumático son distintas que el coche el utilitario normal.
Y entonces es fácil estropearse.
Sí, simplemente que tampoco te van a permitir las ITVs calzar cualquier rueda. Tienes que calzar el índice de carga correcto para que se comporte el coche correctamente en carretera. Pero no entiendo que no haya mercado de o sea, que no haya abastecimiento de ruedas. Yo no tengo ninguna noticia de que no exista.
Más que abastecimiento, lo que dicen es que el desgaste, no se contaba con el desgaste tan rápido que puede tener, pues por las aceleraciones que tiene de salida y demás.
Sí, lógico, lógico, porque es un coche que tiene unos reprises más fuertes que la conducción normal de combustible. Y por el peso. Bien, vale, pues será una pieza de desgaste que gastará antes, sí.
Lo que pasa es que debe ser también bastante más cara.
Es algo más cara, también. Pero ahí tampoco tenemos muchas opciones. Cuando tenemos un coche con unas características y nos demandan unos índices de carga y unos índices de velocidad, no podemos ir a menos. Tenemos que cumplirlos como mucho o también podemos ir a más, pero nunca a menos. Y es un costo que cuando compramos un coche tenemos que entender que tiene costos.
Tenéis de este tipo de ruedas, sí. Y tenéis baterías. Sí. No, sí.
Vamos a ver, la batería eléctrica pura no las tocamos nosotros ni la vendemos nosotros porque tienen otro proceso. Salen de otra, tienen otro camino de llegar al mercado. Son baterías muy caras que los mismos fabricantes de coches lo que hacen en muchos casos es una especie de renting de esa batería para que la cambies cada 6 años más o menos, pues porque se van gastando. Y esas baterías no van a la basura, esas baterías se reciclan y se usan en otros necesidades distintas. O sea, esa batería no muere, va a seguir trabajando. ¿Qué ocurre? Que al ser tan caras no hay y aparte que no hay demanda. O sea, yo tampoco puedo tener baterías en la tienda si no sé cuándo me van a pedir una batería.
Bueno, pues este es el repaso que nos hace Pedro Esquizabel, jefe de ventas de Regen Auto, a todo como está el mercado del recambio. Seguramente que nos dejaremos muchas cosas que comentar y demás, pero tendremos más oportunidades.
Por supuesto que hay muchísimo para hablar.
Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Bienvenido.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilba Baja, calle J número 13.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
Esto es Cope Más Pamplona, seguimos adelante. Decíamos en la presentación de nuestro programa que hoy también queremos hablar con un piloto navarro, concretamente de Noain, joven, muy joven, 17 años, no sé si los ha cumplido, pero bueno, ahora nos dirá él. Comenzó, bueno, pues en 2014 siendo campeón de Castellón, de Castilla y León, de minimotos. En 2015 campeón de varios campeonatos regionales de supermoto. En 2017, campeón del CIF Moto 5 en 2019, campeón de España Super Sport 300 el año pasado. Bueno, yo no sé lo que le falta a este piloto navarro de Noain. Odey Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé, me imagino que me dejo algún título por ahí.
No, los he dicho todos, los he nombrado todos.
A ver, ahora estás en categoría Super Sport con una Yamaha R6. Disputas esta temporada el CIF Super Sport y la Copa Monomarca Challenger Yamaha R6. En la primera cita en el circuito Ricardo Tormo de Cheste quedabas tercero de la prueba y segundo en la Challenger Yamaha R6. Creo que tuviste poco tiempo para preparar estas pruebas, ¿no?
Sí, es cierto que no tuve mucho tiempo debido a una situación económica que pensamos que no íbamos a poder ni correr porque no teníamos patrocinadores y no teníamos dinero tampoco. Por tanto, llegamos a la carrera habiendo hecho lo justo rodaje a la moto y sin entrenar ningún día con la moto en serio.
La verdad que dirías, no sé si voy a quedar muy bien, pero al final, bueno, una clasificación muy buena.
Sí, la verdad, las expectativas fueron mejor de lo que, la carrera fue mejor de lo que teníamos previsto, ya que había gente que había corrido otros más años con esa moto, en esa categoría, y venía con mucha más experiencia que nosotros.
Y bueno, luego llega el circuito de velocidad Ángel Nieto en Jerez, era la segunda cita del campeonato, y te quedas primero. ¿Cómo fue esta prueba?
Pues fue una prueba un tanto difícil debido a mis nervios, porque el viernes no tuvimos tampoco mucho tiempo ya que para entrenar, ya que teníamos tres salidas a pista y una de ellas fue en Mojao, lo cual no salimos. Y el domingo salíamos terceros en parrilla y por tanto estábamos muy cerca del primero y del segundo. Y salíamos muy nerviosos porque tenía el objetivo de ganar la carrera, pero no sabíamos cómo iba a ir. Por tanto, poco a poco se fue dando la carrera y al final pudimos obtener la victoria.
Y la verdad es que ya de salida ya tenías el objetivo de ganar.
Sí.
Bueno, y al final lo consigues. Quizá, bueno, tus rivales más directos en esta eran Esteban Rivera, colombiano, que tuvo una caída, y David Jiménez, el andaluz, que también tuvo otra al final.
Sí, David al final la pudo salvar, pero sí, Juan Esteban se cayó a mitad de la carrera.
¿Te preocupó en algún momento estos contrincantes?
Sí, al final te preocupan todos porque al final todos vamos rápidos y todos imponemos a la hora que se nos pone una moto al lado.
No sé si hay otros pilotos que a lo mejor te preocupan más que estos.
Sí, el que ahora, por ejemplo, está en la segunda posición en la clasificación, Pedro Enrique, que está cerca de, o sea, está muy, a muy pocos puntos de mí, me preocupa también.
¿El segundo también está en el campeonato de velocidad o en la Challenger Yamaha?
En la Challenger Yamaha.
Bueno, y a ver, cuéntanos cómo empezaste tú, porque fíjate, estamos hablando que tienes 17 años. Estamos en el 24, comenzabas en el 2014, nada menos que hace 10 años. Ya, pues siendo un crío, empezabas ya con la moto.
Sí, empecé por mi padre.
¿Y cómo te dio por seguir este camino?
Pues porque mi padre me apuntó a una escuela a andar en moto y me empezó a gustar y pues decidimos hacer una carrera. Y la carrera no, para la primera carrera no fue mal y me gustó. Y como has comentado antes, en el 2014 empecé a competir más en serio y me pude llevar mi primer campeonato y ahí decidí seguir más adelante y más en serio.
Creo que para seguir más adelante y más en serio, lógicamente hace falta pues dinero, como se suele decir, y apoyos. ¿Cómo has llevado esto?
Pues esto, ha habido años muy buenos, ha habido años peores, como en este caso, ya que nosotros este año teníamos planeado correr el SBK de Supersport 300, pero debido a la situación económica, como he comentado antes, no tenemos muchos patrocinadores y no nos dio para poder pagar el presupuesto que nos pedían para correr.
Háblanos un poco de la máquina que llevas.
Pues yo ahora mismo llevo una Yamaha R6 con en torno a 130 caballos y un poco pesada, pesa en torno a 180-190 kilos.
Vamos, que si hay una caída cualquiera se levanta, ¿no?
Cuando te caes, yo de momento no me he caído, pero cuesta levantarla, sí.
¿Y cómo preparas las pruebas, cada prueba?
Realmente la preparamos por temporadas, o sea, por años. Este año, por ejemplo, llevo ya varios años desde que gané la Moto 5. Contacté con un preparador físico que es Mario Carazo, que es de Madrid, y me manda unos ejercicios y unas pautas a seguir de entrenamientos y con ello lo preparo la temporada.
Bueno, es en el plan físico, pero luego a la hora de correr y preparar la velocidad.
Pues tenemos un patrocinador, AVR Motos, que gracias a él puedo hacer mis entrenamientos, que me prestó una CBR 600 y con esa moto puedo entrenar todos los fines de semana.
¿Dónde entrenas?
Entreno en diferentes circuitos, por ejemplo, pues en Los Arcos suelo entrenar bastante, en Burgos también, en Zaragoza también y en Alcañiz.
¿Cómo está el circuito de Los Arcos?
El circuito de Sarco, desde que empecé a entrar, la verdad que este año mejoró un montón, ya que lo hemos faltado, y ahora da gusto entrar a rodar.
Te dejan entrar, me imagino que entrada libre. Sí.
Sí.
Bueno, no es lo de menos. Decíamos antes que es difícil conseguir apoyos. ¿Quieres hacer un llamamiento, pues no sé, a los amantes de las motos, del motociclismo, para que te ayuden?
Sí, todo el mundo que quiera echar una mano y apoyarme para que yo pueda salir más adelante, lo recibiremos y estaremos muy agradecidos con esa persona o con la empresa que nos agradezca o es que nos ayude.
Bueno, ahora te has quedado primero y vas primero. La próxima prueba va a ser 8 y 9 de junio en Cartagena. ¿Cómo la preparas y qué esperas de esta prueba?
Pues esta carrera la preparo de una manera un poco diferente y vamos a intentar no ir con esa ambición, sino a coger más puntos, ya que Cartagena es un circuito un tanto difícil y un poco peligroso. Por tanto, vamos a ir con calma y a pensar en el campeonato más en la carrera.
Es decir, que ahí con sumar puntos te vale.
Sí.
¿La diferencia con el segundo es importante?
Sí, ya que estamos muy cerca, porque creo que del segundo estoy yo primero y a 11 puntos está el segundo. Por tanto, si tenemos un despiste, un cero o lo que sea, nos puede recortar esa distancia.
Odey, con tus 17 años, me imagino que también estudias a la vez.
Sí.
¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo electromecánica en Duarte.
¿Cómo compaginas el estudio y el trabajo?
Pues es un poco difícil porque yo al ir por las tardes, por ejemplo, pierdo muchas clases porque cuando voy de viaje normalmente salimos por las tardes y pues cuando estoy en el circuito intento buscar un rato libre después de terminar para estudiar o a la vuelta o huyendo para allí, pues me preparo todo o si no cuando vuelvo a casa entonces me pongo las pilas y hago más cosas que de las que no he podido hacer en el circuito.
Me imagino que en los estudios, hombre, tendrán un poco de manga ancha contigo, ¿no?
Sí.
Sí.
La verdad es que me echan una ayuda bastante grande los profesores.
¿Comprenden tu situación?
Sí.
Bueno, son muchas las pruebas porque, bueno, llegaremos al Ecuador en junio, de 8 y 9. ¿Compites en estas dos? ¿Alguna otra competición tienes al margen o no?
No, ahora este año, por ejemplo, no tenemos ninguna otra competición, ya que con estas motos no suele haber otras competiciones fuera de esas.
¿El objetivo que te marcas para esta temporada, aunque estamos todavía muy pronto?
Intentar ganar la Copa España y la Copa Yamaha.
Que lo tienes al alcance de la mano, ¿no?
Bueno, ahora de momento sí, pero quedan con muchas carreras.
Bueno, ¿y el futuro? ¿Cómo lo ves?
El futuro, pues, está difícil ya que se hacen falta patrocinadores y es muy difícil llegar hasta arriba del todo.
Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a patrocinadores, a esas empresas y amigos que puedas tener que para que se vuelquen, que te echen una mano porque lo mereces después de estar ya el primero, después de esa cita en el circuito, en Jerez que tuviste, en el Ángel Nieto, el pasado fin de semana. Y ahí estás nada menos que primero y esperemos que sigas en esa línea durante toda la temporada. Gracias y enhorabuena. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Hasta aquí la información del mundo del motor. A todos, mucha prudencia a la hora de conducir. Por nuestra parte, nada más. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.